El Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República y que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales, y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente, sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario, lo son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad. Va dicho pues, con estas expresiones, que no anima al presidente de la República a ningún propósito que no sea el del cumplimiento de los deberes que ha asumido ante la ciudadanía, que no anima al presidente de la República a ningún interés que no sea el general, y que no anida en su espíritu el propósito de excederse en su mandato ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido.
Ese 27 de junio, ese 1973, se lo escuchaba a Juan María Bordaberry anunciar que algo había cambiado, que algo había irrumpido, que algo se había quebrado. Pero era una excepción, era momentáneo, era tan solo algo de un instante. Eran tiempos de excepcionalidad, 12 años de excepcionalidad. El encanto siempre presente de esa excepcionalidad tan uruguaya. Aunque esta vez la excepción fue la regla en la región. Sí, ha de admitirse que de manera excepcional nos persiguieron y nos torturaron. De forma excepcional también nos mataron. Y más de una vez, aunque no tan excepcionalmente, nos desaparecieron. De excepción en excepción fue caminando el neoliberalismo. De excepción en excepción lo vemos aún hoy caminando a nuestro alrededor.
Hay que obedecer, enseñar a los estudiantes uruguayos los nuevos textos oficiales. La existencia de partidos políticos no es esencial para una democracia. Tenemos el claro ejemplo del Vaticano, donde no existen partidos políticos y sin embargo hay una real democracia. La igualdad de la mujer, mal interpretada, significa estimular su sexo y su intelectualidad y posponer su misión de madre y esposa. Si bien desde el punto de vista jurídico el hombre y la mujer son evidentemente iguales, no es así desde el punto de vista biológico. La mujer como tal está supeditada a su marido y le debe por tanto obediencia. Es necesario que en toda sociedad haya un jefe que sirva de guía y la familia es una sociedad. Es necesario que unos obedezcan para que otros puedan ejercer el mando. Si nadie obedeciese, sería imposible mandar. Caputo Alfredo, Educación Moral y Cívica, Montevideo, Casa del Estudiante, 1978.
La excepción es la regla que se le impone al pueblo en forma de crisis, para que acepte mansamente sus designios. Hay que obedecer, está claro. No hay más alternativa que el capitalismo, imponente, inexorable. Tampoco hay alternativa a la hora de adoctrinar sobre las bondades del sistema que oprime a la vez que omite su propio salvajismo, ese que se le impone a aquellos y aquellas que osan siquiera ponerlo en duda, ese que estruja, que destruye a quienes intenten ponerle apenas un freno.
Con los brazos atados, idea Vilariño. Con los brazos atados a la espalda, un hombre feo y joven, un rostro algo vacío. Con los brazos atados a la espalda, lo hundían en el agua de aquel río, un rato nada más. Lo estaban torturando, no matándolo, con los brazos atados a la espalda. No hablaba y lo pateaban en el vientre, con los brazos atados lo pateaban. Le pateaban el vientre, los testículos, se arrollaban el suelo, lo pateaban. Ahora mismo, hoy, lo están pateando.
El sistema. 500.000 de uruguayos fuera del país. 1.000.000 de paraguayos. 500.000 de chilenos. Los barcos zarpan repletos de muchachos que huyen de la prisión, la fosa del hambre. Estar vivo es un peligro, pensar un pecado, comer un milagro. Pero, ¿cuántos son los desterrados dentro de las fronteras del propio país? ¿Qué estadística registra a los condenados a la resignación y al silencio? ¿El crimen de la esperanza no es peor que el crimen de las personas? La dictadura es una costumbre de la infamia, una máquina que te hace sordo y mudo, incapaz de escuchar, impotente de decir y ciego de lo que está prohibido mirar. El primer muerto por torturas desencadenó en el Brasil en 1964 un escándalo nacional. El muerto por torturas número 10 apenas se apareció en los diarios. El número 50 fue aceptado como normal. La máquina enseña a aceptar el horror, como se acepta el frío en invierno.
La amnesia obligatoria. La dictadura uruguaya torturó mucho y mató poco. La Argentina, en cambio, practicó el exterminio. Pero, a pesar de sus diferencias, las muchas dictaduras latinoamericanas de ese periodo trabajaron unidas y se parecían entre sí, como cortadas por la misma tijera. ¿Qué tijera? A mediados de 1998, el vicealmirante Eladio Moll, que había sido jefe de inteligencia del régimen militar uruguayo, reveló que los asesores norteamericanos aconsejaban eliminar a los subversivos, después de arrancarles información. El vicealmirante fue arrestado por delito de franqueza. También las leyes de impunidad parecen cortadas por la misma tijera. Las democracias latinoamericanas resucitaron condenadas al pago de las deudas y al olvido de los crímenes. Fue como si los gobiernos civiles agradecieran su trabajo a los hombres de uniforme. El terror militar había creado un clima favorable a la inversión extranjera y había despejado el camino para que se concluyera impunemente la venta de los países a precio de banana en los años siguientes. En plena democracia se terminó de ejecutar la renuncia a la soberanía nacional, la traición a los derechos del trabajo y el desmantelamiento de los servicios públicos. Todo se ha hecho o se ha deshecho con relativa facilidad. La sociedad que en los años 80 recuperó los derechos civiles estaba vaciada de sus mejores energías, acostumbrada a sobrevivir en la mentira y en el miedo, y tan enferma de desaliento como necesitada del aliento de vitalidad creadora que la democracia prometió y no pudo o no supo dar. La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo. Y cuando el delincuente es el Estado, que viola, roba, tortura y mata sin rendir cuentas a nadie, se está emitiendo desde arriba una luz verde que autoriza a la sociedad entera a violar, robar, torturar y matar. El mismo orden que por abajo usa para asustar el espantapájaros del castigo, por arriba alza la impunidad como trofeo para recompensar el crimen. La democracia paga las consecuencias de estas costumbres.
Para unos, la amnesia obligada, la normalidad adoctrinada, la excepción impuesta. Para otras, la expulsión, el exilio. Para otras y otros, la tierra lejana, la condena a la contemplación de cómo se derrumba todo desde afuera. Solo les queda la voz, solo les queda la vida.
Vida que se escapa, la tibia vida que se bebe el suelo. Un pobre, sucio, triste río de odio te rodea y te deja morir solo. Pero no, pero tú no te estás muriendo solo. Tú, los otros, él, tú, los muertos solos, arropados de amor, de pena, están muriéndose en nosotros para siempre.
Hombre que mira a su país desde el exilio, Mario Benedetti. País verde y herido, comarquita de veras, patria pobre. País ronco y vacío, tumba muchacha, sangre sobre sangre. País lejos y cerca, ocasión del verdugo, los mejores al cepo. País violín en bolsa, o silencio hospital, o pobre Artigas. país estremecido, puño y letra, calabozo y praderas. País, ya te armarás, pedazo por pedazo, pueblo mi pueblo.
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Rodolfo Walsh, periodista y militante argentino, desaparecido por denunciar los crímenes de la dictadura de su país. Es con sus palabras que nos despedimos, recordando que siempre es posible que se quiebre el círculo, si es que estamos dispuestos y dispuestas primero a reconstruirnos una y otra vez.
Dormida.